Son las 9:42 y vamos a seguir con interesantes conversaciones aquí en Divina Proporción. Bueno, y seguimos entonces, y estamos ya sentados en el estudio con Verónica Fincheira, ya gerente de competencias mineras del Consejo Minero, especialista en temas de capital humano, de inclusión, formación en minería e irrupción de nuevas tecnologías en los procesos. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días, gracias por acompañarnos en Infinita.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Verónica, terminábamos la conversación anterior a propósito de hacer una proyección. Yo preguntaba por algo más puntual, no sé si nos estabas escuchando, por cómo podrían restringirse o esperarse algunos proyectos mineros, pero quiero que tratemos de hacer una proyección un poquito más amplia, más allá de la contingencia y de la eventual nueva constitución, pensando en el decenio que viene, del 2019 al 2028. ¿Cómo podríamos sintetizar lo que va a pasar en gran minería en Chile? ¿Qué se espera?
Mira, se espera para la gran minería, estos últimos dos años hubo un crecimiento, dado la expansión que ocurrió por el precio de los commodities también. Creció, aunque uno no lo crea, creció en un 2% la contratación de personas. Y lo que se ve y se visualiza este último tiempo es que la mayor parte de la contratación está en personas jóvenes. Uh-huh. Ha bajado mucho la edad promedio de contratación. Eso ha incrementado, sobre todo en empresas proveedoras, entre 18 y 29 años las personas jóvenes. Y lo otro que es muy relevante es la contratación de mujeres, que ha aumentado muchísimo, que es un gran tema país. En minería, la contratación de mujeres hoy día está en un 8,4% la participación de mujeres en relación a la fuerza laboral, que es de un 49%.
Muy bajo.
Muy bajo para poder compararlo con otros sectores, pero para el sector minero es muy alto.
Y Verónica, ¿y son actividades que de verdad tienen, no sé, que requieren fuerza, por ejemplo, que puede
ser? ¿Que darían alguna explicación de por qué el género importa?
¿Esto es machista nomás? Claro, ¿es machista o es cultural? ¿Por qué tampoco?
Mira, yo creo que es de todo un poco.
El sacrificio de la jornada,
las mineras lejos, estos turnos de 10x3.
Sí, claro, eso.
Exacto, la mayoría de los turnos hoy día están un 7x7 o en un 4x3, sin embargo, obedece a distintos factores. Lo primero tiene que ver, claro, históricamente con una industria y un sector bastante machista.
Donde incluso la entrada de mujeres era mala suerte. Exacto. O sea, si queremos ir un poquito más atrás,
¿verdad?
Estaba prohibida. ¿En las minas?
Sí.
Absolutamente.
Ah, lo sabía.
Pero hace bien poco.
Exacto. Hace solo 20 años, sí, en promedio están trabajando las mujeres al interior de las compañías mineras.
¿Se me quita las barreras?
Sí,
bueno, uno de los temas importantes también ahí tiene que ver con la corresponsabilidad, con los sesgos culturales que realmente existen, y también con que las mujeres, para poder incorporarse de manera activa al mercado laboral, mira, hablemos solo del mercado laboral total en Chile, que representa un 49%, que es muy bajo en relación a otros países de Sudamérica y también a otros países con los que uno se puede comparar en minería. Por ejemplo, entre Canadá y Australia, ambos superan el 70% de participación de fuerza laboral femenina. En cambio, en Chile estamos solo en un 49%, lo que aún es muy bajo.
¿Qué quiere decir el 49%, perdona?
Que el 49% total de las mujeres en Chile solamente trabajan.
La participación laboral femenina.
Exacto.
En la economía completa.
En la economía completa.
Perfecto.
Entonces, aún sigue siendo un factor muy bajo.
Y las mineras son uno de los sectores. Yo, de hecho, me metí a ver al Consejo Minero. Uh-huh. Y el Consejo Minero es ostensible, el directorio son puras fotos de hombres, el comité ejecutivo también son hombres, las mujeres aparecen recién en el equipo ejecutivo, entre las que estás tú y yo, hay varias otras, hay que destacarlo.
Sí, el
pero
Consejo
más
Minero
no
mayoritariamente están. Estamos contratadas mujeres, lo que es una muy buena señal para la industria, pero no es lo común. Uh-huh. De hecho, la mayoría de las empresas hoy día todavía tiene directorios completamente por hombres. Sin embargo, yo creo que hay muchas empresas que están haciendo un esfuerzo tremendo por este desafío. Los últimos 2-3 años se han puesto metas e indicadores con KPIs así definidos de cuánto es la cantidad de mujeres que tienen que contratar para poder llegar a una dotación de equidad.
O sea, la idea es tener una especie de cuotas autoimpuestas.
Exacto.
Yeah.
Exacto. Ya hay el 35% de las grandes empresas mineras en Chile tienen un programa de participación femenina activo, donde incorpora lo primero un indicador de reclutamiento. Algunas han puesto metas ambiciosas, como el 50% de contratación de mujeres y de equidad de aquí al 2025. Por ejemplo, BHP, TEC tiene indicadores, entre otras. Muchas otras compañías han puesto metas para poder aumentar la participación. Y eso como un factor muy positivo, dado este indicador que se propusieron. Hace estos dos últimos años ha crecido el indicador de reclutamiento, eso quiere decir cuántas mujeres ingresan a la minería, en un 17%. Si uno lo compara con la medición anterior que se hizo a partir del 2012, era un 9,5 recién. Entonces, se ha duplicado este indicador en ingreso de mujeres, lo que es súper positivo. Llegamos a un 8,4, aún sigue siendo un número muy bajo. Pero otro factor positivo que tiene esto es que muchas de las mujeres están hoy día en minería en cargos de alta dirección y en cargos de supervisión, lo que es súper importante porque para poder realmente conciliar y para poder realmente generar una cultura distinta, tienes que partir por los cargos de toma de decisiones generando una cultura distinta.
Yo tengo una pregunta sobre la incorporación de los jóvenes a la que tú aludiste al principio. Este 2%, este crecimiento del 2% y que se marca mucho en personas jóvenes. Me pregunto por qué jóvenes, porque, bueno, sobran razones para tener jóvenes, pero quiero entender bien la especificidad en este caso. ¿Es porque los jóvenes tienen competencias nuevas para desafíos nuevos? ¿Es porque son los jóvenes los que son capaces de reemplazar a los a aquellos trabajos que terminan por automatización? Porque uno imagina que la minería es uno de esos trabajos en que la automatización hace rato ya viene sacando al minero, digamos, con la pala y el, ¿no? Y me pregunto entonces si es que esa salida tiene que ver con competencias nuevas que definitivamente no se pueden reconvertir en personas mayores, que ya no tienen demasiada capacidad de volver a aprender tanto. Siempre podemos los más viejitos aprender, pero probablemente no podemos partir de cero. Me pregunto si tiene que ver con eso o con qué.
Efectivamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, imagínate que las compañías mineras vienen incorporando tecnología de la industria 4.0 ya en los últimos 10 años. Y hoy día hay una propuesta clara y marcada de que de aquí a 3 años más, el 50% de las grandes mineras van a tener incorporada todas las tecnologías. Y de aquí a 10 años, todas van a tener incorporado todas las nuevas incorporaciones que tiene la industria 4.0. Por lo tanto, uno de los factores importantes tiene que ver con las nuevas competencias, pero también con la reconversión. O sea, no se puede convivir sin ambos mundos, en el fondo, porque la experiencia en minería, la vida en terreno, la experiencia en faena es vital.
Valen.
Es muy valioso. Por lo tanto, la incorporación de personas nuevas que tengan ya las competencias formadas desde los institutos de formación, desde los centros de formación, liceos técnicos, es tremendamente valioso para la minería, pero también es muy valioso el cómo conviven estas generaciones, y eso es uno de los desafíos más grandes que tiene y que arroja este estudio.
Sí, Verónica, no sé si tienen la respuesta a esta pregunta, pero tengo la impresión de que la minería tiene muy poca rotación dentro de la industria. O sea, que una persona a veces trabaja en retail y después se puede cambiar al banco o a servicios, pero la minería me parece que el que es minero para siempre. O sea, se podrá cambiar de empresa, pero no se va a salir de la industria.
Tienes razón, yo pensaría lo mismo.
Como que hubiese poca rotación dentro de la industria, no dentro de la empresa. ¿Tienes algún...?
No me tengo el indicador exacto de la rotación hoy día, pero lo que sí tengo que es interesante es la permanencia.
Eso.
El 71% de los hombres permanece en sus posiciones. En el fondo, la pérdida es de un 29%.
¿Eso qué? ¿Al año? ¿En qué periodo de tiempo?
En los últimos 2 años. En los 2 últimos años se ha visto que la permanencia de ingreso un hombre y se mantiene el 71%. Y en mujeres, a pesar de que aún la cifra es baja, el indicador es similar. Es el 73% de las mujeres que ingresan a minería a desarrollar una carrera se mantienen en el fondo.
73%.
Al cabo de 2 años.
Al cabo de 2 años siguen estando presentes.
Claro, es una rotación menos de la mitad del promedio de Chile.
Exacto.
Eso es una rotación como de 15% o algo así.
Sin embargo, para las compañías mineras igual es un tremendo desafío el generar estrategias distintas de, por ejemplo, tener ambientes más colaborativos con distinto tipo de culturas, y incorporar a mujeres a una industria tan altamente masculinizada hasta ahora ha sido un desafío, desde inversión en estructura física, campamentos distintos,
baños,
claro, ropa, o sea, todo involucra una estrategia distinta. Incorporación de nuevas tendencias de corresponsabilidad.
Y eso es muy difícil. Más allá de las cifras, en tu experiencia, tú eres psicóloga laboral, ¿cuánta resistencia finalmente hay? Porque claro, lo bonito y lo políticamente correcto es decir que no, que en nuestra empresa o que en nuestro sector o que en mi casa no hay ningún problema, pero todos sabemos que las resistencias humanas existen, y probablemente hacerse cargo desde la psicología laboral sea parte de la estrategia, ¿no? Trabajar con lo que hay, con la inercia y la resistencia que pueden existir. Y yo me pregunto, ¿cuán difícil ha sido eso? Incorporar mujeres de manera efectiva a la cadena productiva en minería.
La verdad es que es difícil. Es difícil, ha sido difícil, pero hoy día hay una clara definición de que incorporar mujeres hoy día no es solo porque es una moda, porque en el fondo uno lo podría abordar, mira, hay que hacerlo porque es sustentable,
porque los indicadores lo exigen,
pero no, es porque es un buen negocio. es un buen negocio tener mujeres incorporadas en tu cadena de valor. No solo en las áreas de staff y en las áreas de soporte, como había sido históricamente, las asistentes, la gente más de finanzas, sino que hoy día incorporar mujeres a la cadena de valor principal, eso quiere decir a los procesos de extracción, de producción, de mantenimiento, es tremendamente valioso. Y efectivamente generan un impacto en la última línea, o sea, en la cadena de producción generan un impacto.
Y eso se puede medir con números y se puede demostrar. Y sin embargo, tú partiste diciendo, es difícil. Y la pregunta es esa dificultad en el fondo, que no se condice con la evidencia, porque tú muestras la evidencia y dices, mire, esto es una es rentable, las mujeres aquí son buen negocio. Sigue siendo difícil, ¿por qué? Es la cultura a nivel de gerencia, de alta gerencia, es la cultura a nivel más baja de los trabajadores, los mineros que están en terreno. ¿Dónde están las mayores resistencias humanas, por así decirlo?
Las mayores resistencias humanas están en la capacidad, primero, de hacer atractiva una industria que, como te decía, es masculinizada y tiene dificultades. O sea, tener corresponsabilidad para poder compatibilizar los roles de vida y familia es complejo. Yo he trabajado hace 14 años en minería. Me tocó tener la experiencia personal de haber trabajado mucho tiempo también en terreno, viajando, y es complejo. O sea, depende primero de cómo se te abran las puertas dentro de una organización, el tipo de cultura que exista, las facilidades. También las mujeres exigen tener claro para dónde van, en el fondo estrategias de desarrollo de carrera importantes. En el fondo hago este sacrificio, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? No solo porque la minería genere buenas condiciones laborales, sino que también, ¿qué es lo que voy a lograr con esto?
Tú quieres tener trazado un camino.
Exacto. ¿Cuál es tu desarrollo de carrera al interior?
Es sabido que la minería paga sueldos bastante superiores al promedio país. ¿Cómo son los ambientes laborales en la minería? También es algo súper importante para todos y me imagino también para las mujeres.
Te lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que para mí la cultura minera es una cultura de excelencia, una cultura donde uno puede realmente trabajar en equipo y trabajar con ambientes innovadores, con nuevas tecnologías, con un ambiente de aprendizaje. Paula, constantemente estás aprendiendo cosas nuevas y exponiéndote a cosas nuevas. Sin embargo, es complejo el tener que convivir en días de turno, en sistemas de turno donde todos tenemos que vivir juntos, comer juntos, dormir en campamento. No es solo ir y ingreso a mi trabajo y después me voy.
No es de 8 a 5, es una convivencia, claro, casi como de paseo curso, así.
Por lo tanto, el desarrollo de habilidades es distinto. El desarrollo de habilidades en términos de supervisión y de liderazgo claramente es complejo y es diferente. Sin embargo, es tremendamente atractivo. Yo creo que es una industria que puede ser muy cautivadora para las mujeres y muy cautivadora también para las personas jóvenes, que hoy día, dado la tecnología, efectivamente están incorporándose más personas jóvenes, pero también existe esta cultura donde las personas ya no quieren, en el fondo, pasar tanto tiempo en terreno tan alejado de su familia, y hoy día la incorporación de nuevas tecnologías lo permite, porque se pueden operar a través de centros integrados de operación, operaciones casi completas a través de equipos autónomos o remotos. Por lo tanto, esto va a dar facilidad para incorporación no solo de mujeres, sino que también de personas con distinto tipo de capacidades o más diversas.
Como movilidad reducida eventualmente o temas de ese tipo.
Exacto. Mira. Exacto, la inclusión es un tema súper potente que se viene hoy día.
¿Qué te diría? Porque mirado en la lógica de lo que uno tiene en la cabeza cuando piensa en minería, ¿no? Que de nuevo es el minero a la antigua, uno piensa que eso es lo más alejado de las mujeres y más todavía de las personas con movilidad reducida. Y sin embargo, claro, la automatización ahora podría ser de esta industria un lugar incluso preferente para personas que tengan esas características.
Exacto, ese es uno de los principales desafíos. Y también incorporar nuevas visiones y nuevas capacidades que hasta ahora no estaban instaladas en un sector.
Oye, y a propósito de nuevas capacidades, estábamos sacando la cuenta, la prueba de selección universitaria es la próxima semana.
Sí.
Si Dios quiere, y el diablo se hace el sordo. Y quería preguntarte respecto de eso, Verónica, gente joven, cabros de 17, 18, 19 años que estén rindiendo la prueba y que estén proyectando su futuro laboral de manera bien primaria, digamos, viendo hacia dónde van a ir sus intereses, sus estudios para eventualmente perfilar una profesión. ¿Qué áreas en que tú crees se va a requerir una mayor demanda de trabajadores en los próximos 10 años a propósito de la minería? ¿Cuáles son las expertise? Alguien que esté escuchando y diga, uy, no se me ha ocurrido, de repente tengo futuro en la minería. ¿Qué cosas deberían mirar los jóvenes que van a empezar recién a capacitarse?
Bueno, eso lo que tú me estás preguntando es tremendamente relevante y es parte de nuestra misión hacer el sector de la minería más atractivo para las personas jóvenes. Mira, la demanda está concentrada según el último estudio de fuerza laboral que acabamos de desarrollar, uh-huh. que incluye una proyección entre el 2019 y el 2027 en mantenimiento, que también fue...
¿Qué significa? Perdón, para los que no tenemos nada que ver con el mantenimiento, ¿qué significa eso?
Las personas que van a hacer mantención a los distintos equipos Perfecto. Móviles, equipos fijos, equipos eléctricos, en ya. el fondo, eso es.
Como el mecánico, Exacto. entre comillas.
Exacto, de hecho el mantenimiento minero tiene una base común mecánica en la malla formativa y después viene una especialización en el fondo en minería y eso es uno de los grandes factores que hace que todavía tengamos una brecha tan grande entre la oferta y la demanda porque tenemos la mayor demanda concentrada en mantenimiento y faltan perfiles desarrollados.
¿Y qué hacen? ¿Cómo lo suplen? ¿Trae gente de afuera? Porque
hoy día estamos formando internamente, muchas veces traen y capacitan a las personas, al proveedor directo de la máquina para que pueda enseñar a hacer el mantenimiento y tenemos ahí una deuda, porque si no generamos estrategias relevantes de atracción y de retención en mantenimiento, se nos va a generar ahí un gap
Verónica,
importante.
¿Y dónde se estudia mantenimiento?
En todos los centros, centros técnicos de formación, institutos de formación profesional, también hay liceos técnicos que pueden salir egresados.
La carrera se llama mantenimiento.
Sí, mantenimiento.
Ah, mira.
Entonces hay mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico. Eso es donde mayormente está concentrado. También están los operadores de equipos móviles, las personas que van a operar uno de los equipos. En el fondo, también son la mayoría son carreras de formación técnica. Uh-huh. Hasta ahora, de una manera bien contradictoria, el mundo de la formación todavía no recibe 100% la señal de que tienen que alinearse rápidamente al estándar y rápidamente a la demanda que requiere el sector productivo.
Y por ejemplo, el Consejo Minero tiene relación con el mundo académico, con el mundo de la formación técnica, como para ir guiñándole el ojo y diciéndole, oye, por aquí va la cosa, esto es lo que necesita la industria, una industria del tamaño de la minería en Chile. Uno supone que debiera ser escuchada. ¿Hay canales oficiales de conversación entre ustedes y ellos?
Sí, hay canales oficiales de comunicación. De hecho, el Consejo de Competencias Mineras, que es el primer consejo sectorial, nace producto de tener una formación más pertinente y alineada a las demandas del sector. Ese es el principal objetivo y ser ahí el engranaje
entre
la bisagra entre el mundo de la formación y los reales requerimientos que se necesitan para el mundo laboral.
Bien, pues, hecha está la recomendación para los jóvenes que van a empezar a proyectar su vida de estudios para luego empezar a trabajar. Queremos agradecerte mucho, Verónica Fincheira, por esta visita a Radio Infinita, Divina Proporción, y desearte que tengas un buen fin de año.
Muchas gracias por la invitación. Los dejo invitados a revisar la página del Consejo de Competencias Minero, www.ccm.cl, y a los jóvenes a revisar y a seguir el fanpage de Ser Minero, donde está toda la información de las carreras técnicas y profesionales para poder hacer una
buen dato. ¿Serminero.cl?
Exacto.
Buenísimo.
Súper. Muchas gracias, Verónica.
Gracias a ustedes.